Hola, hola mi gente, espero que se encuentren bien desde nos escuchen. Feliz noviembre. Hello everyone, I hope that all is well from wherever you guys are listening. Happy November or Turkey Month, I guess, if you celebrate it, or Black Friday, if people are going to be shopping this year since we are in the middle of a pandemic. Today, you will be joining myself, your host, and another professional mental health therapist, Kaylee Arellano, who will be discussing mental health amongst individuals of the first generation with us. Hoy se unirán conmigo y otra terapeuta profesional de la salud mental, Kaylee Arellano, que hablará con nosotros sobre salud mental entre personas de la primera generación. This is Acá Entre Nos, and this is Season 3, Episode 9, Mental Health in First Generation Individuals. Esto es Acá Entre Nos, y este es el episodio 9 de la temporada 3, Salud Mental en Individuos de Primera Generación. Let us begin. We are going to start by welcoming our guest, LCSW Ms. Arellano. Let's have her introduce herself and tell us a bit about her work. Empezamos, vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestra invitada, la señorita Arellano, que tiene una licencia en trabajadora social. Vamos a ver qué nos dice un poquito de su trabajo. Hola, Kaylee, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo estás? I'm so happy to be here.
Me too. I'm glad to have you here. We made it work. We had some complications where, I don't know when you guys will be listening to this, but this is Saturday morning and we weren't sure if we were going to be able to record, but we're glad to be recording.
Yes, we made it happen.
Yes. How are you doing?
Good, good. Just been doing some sessions, doing my favorite part, progress notes. I was joking with you about earlier. Just kidding. That's the worst part of being a social worker, I think. But good, good. I'm happy to be here.
Yeah, I feel you on those progress notes. Sometimes I wish we could hire someone to do them for us. Obviously, that's not an option. But sometimes I'm like, oh, there's so many. Yes. So I totally feel you. So why don't you tell the listeners in both English and Spanish a little bit about yourself, your work, what are you doing?
Sure, yes. So hi, everybody. I'm Kaylee Arellano. I'm a licensed clinical social worker and the co-founder of K&B Therapy, Inc. I am located here in Los Angeles, California, and I provide virtual therapy, so telehealth, to all residents here in California. I am, let's see, what do I want to tell you about me? I am a proud Latina. Both of my parents are Mexicanos, and I have just been dedicating all my time to really giving back to our community. So, you know, after graduate school, I went and worked at a community mental health agency here in the San Fernando Valley. And since then, collaborated with one of my colleagues and we established K&B Therapy, Inc. And let's see, I think, I don't know what else to say. What else should I share about myself?
No, that's good enough. So what is the community you're working with? You want to tell them a little bit about that?
Yeah, sure. So the community that I'm working with still, I think K&B Therapy, Inc. is really dedicated to people of color. So I am Mexicana, like I mentioned, and Brandon, who is my business partner, he is Asian American. And so we are really just trying to provide another space to offer therapy to people of color. My particular clients are, the majority of them are in the Latinx community. So tengo muchos Mexicanos, Guatemaltecos, Salvadoreños, Nicaragüenses. But really, I am focusing on providing services to young adults and women. Going through life transitions, that's really where my passion lies. I grew up with really empowered women. You know, my mom to begin with. My grandmother, you know, opinionated is the nice way to say it, but we just kind of say it how it is, right? Entonces, that's how I grew up. And so I really love creating a space for women. And let me tell you in Spanish, I guess. So, hola, soy Kaylee Arellano, trabajadora social clínica licenciada, y también soy cofundadora de K&B Therapy, Inc., que viene siendo una agencia de terapia, ¿verdad? So damos terapia virtuales a todos los residentes aquí en California. Y A ver, yo nací en Palm Springs, California, y desde ahí fui y me recibí de UCLA y luego empecé a trabajar con mi comunidad, la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, trabajé en San Fernando Valley, aquí en California, en la área de Los Ángeles, y desde entonces me he enfocado en mi consulta privada, ¿verdad? Entonces, ahorita les estoy dando servicios a las latinas, a las mujeres empoderadas, ¿verdad? Y les ayudo en realmente tener un espacio donde pueden platicar sobre sus estreses, la depresión, las transiciones que vienen en siendo una latina aquí en los Estados Unidos y siendo una primera generación, perdón.
Muchísimas gracias. Thank you so much for that intro. We cannot wait to hear a little bit more about your work as you answer some of our questions. For this episode, I have a few questions for Kaylee here, and so she can hopefully give us a little bit more of an insight on mental health amongst the first generation community. Muchísimas gracias por esa introducción, Kaylee. Para este episodio, tengo algunas preguntas para ella para que ella nos pueda ayudar y explicarnos un poquito más sobre la salud mental entre la comunidad de primera generación y cómo eso se manifiesta. So let's get started. So I will be asking the question, as you guys all know, if you've heard episodes before, in both English and Spanish, and then she'll be answering in both languages. Para los que han escuchado antes o si están escuchando por primera vez, le voy a preguntar a Kaylee la pregunta en inglés y español y ella va a contestar en los dos idiomas y así vamos a seguir a la próxima. So, the first one. For the first question, why don't you tell us a bit of what regions the individuals you work with come from, where are their roots from? Para la primera pregunta, ¿por qué no nos dices un poco de qué regiones provienen las personas con las que trabajas, de dónde son sus raíces?
Yeah, great question. I mean, I think that the majority of the clients that I serve are in the Latinx community, and so I see people who identify or their families, you know, Mexican, Guatemalan, Salvadorian, Nicaragüense. Let's see, I think I don't have anybody from Honduras right this minute, but I have in the past. But it's really just a variety of individuals who are part of the Latinx community. And it's really special because even within, you know, like I mentioned earlier, yo soy Mexicana, right? But even within Mexico, there are such different, like similarities, but also differences in the way that we, like our la cultura, the way we, you know, describe things. Or I even think about, you know, I always think it's so interesting when I speak to others who, like Nicaragüenses, right? And you know, we say things differently. Like I would say ven, right? And they'll tell me veni. And I'm like, oh, okay, this is so interesting. So I love learning and just kind of hearing about everybody's stories and how they unite us, but they're also so different.
Yeah. I mean, all through all the Latino community, there's so much different culture, beliefs, values, religion, sometimes different traditions. And then especially in Mexico, like it's funny because people think like, oh, all Mexicans, like they all kind of follow the same stuff, but we really don't. Like there's even different languages amongst, you know, more indigenous languages and things like that amongst different parts of Mexico that it's just such a beauty. We're such a big melting pot for sure.
That's right. And even la comida, right? Like even the food. I think earlier you asked me, where are my parents from? And my dad's from Jalisco and my mom's from Sinaloa. And so, you know, the foods and the way that we typically eat certain foods is different for both of them. And they'll kind of like diss on each other and it's kind of funny. But, you know, yeah, we're all so different and similar. And it's really beautiful to be a part of it.
Yeah, most definitely. All right, give it to them in Spanish for our Spanish listeners.
Let's get it.
¿De qué parte son las personas con las que trabajas?
Yeah, y mi respuesta a eso fue de que realmente es la comunidad latina. Y la comunidad latina es tan grande y tenemos cosas iguales, pero también diferentes, ¿verdad? Hasta dependiendo de la región de cada estado, ¿verdad? So, you know, so, miro a muchas personas de México, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, y lo que le estaba diciendo a Kelsey es de que yo lo disfruto porque aprendo mucho, también es en el idioma, ¿verdad? Puede ser distinto, ¿verdad? Nos entendemos, pero dije que los nicaragüenses, ¿verdad? A veces me dicen, oh, vení, vení, ¿verdad? Y yo digo, ven. Y es algo bonito, y yo como mexicana también, mis papás son de, mi mamá es de Sinaloa y mi papá es de Jalisco, y hasta las comidas son diferentes, pero me encanta tener mis raíces mexicanas y estoy muy orgullosa y de poder dar servicios a mi comunidad.
Sí, estábamos diciendo en inglés que a veces las personas dicen, oh, todos los mexicanos, pues, si vienen de México han de tener las mismas prácticas y las mismas culturas, pero tenemos tanta diferencia hasta solo en México. Y eso no es comparar también todo Latinoamérica. El idioma sí es diferente, la religión a veces, la cultura, la comida. Y somos pues un grupo tan maravilloso. Para mí es también un orgullo tan grande ser mexicana, pero también pues hasta convivir con nuestros latinos de Latinoamérica porque se aprende mucho de las diferencias y sí es algo bello. All right, for the second question, what are the common issues you see amongst your patients? ¿Cuáles son los problemas comunes que ves entre tus pacientes con los que trabajas?
Yeah, I mean, I think that so common difficulties, I mean, I think it's important to understand kind of who I'm serving, right? And so for me right now, I'm really focused on young adults and Latinas, right? And so I think when you kind of narrow it down to that population, the difficulties can vary, but they're also very similar. And what I mean by that is just, you know, I'm really supporting these women in their life transitions. And I think that we're in life transitions all of our life. I mean, it could feel like we're stagnant, but there's still transition because we're still thinking about what's next or what's serving me now. And so I think we're in constant transition throughout life. Mm-hmm. And some of the transitions that really come up for the individuals that I work with, especially being first generation students, graduates, professionals, would be things like the adjustment of leaving to college, new relationships, breakups, once you graduate, you know, a new job. And then also within their families, at times being the first in their family to have an office job, a 9-to-5, and just like this balance or this kind of like internal conflict of wanting to use their power, their desire to kind of use all of the empowerment that they have, but then also this battle of imposter syndrome, you know, with being the first of many things. And that's not even to say, you know, the social pressures of, you right. know, y el novio, y el anillo pa' cuando, y mi hija no vas a querer hijos, all while trying to be a badass mujer, you know? And so mm-hmm. it's just, the stressors, I think, are similar and different, and I think they can manifest into different mental health difficulties. For some of my women, it manifests in depression and just feeling very lonely. And for others, it can manifest in anxiety and almost, I want to be so amazing. The anxiety overwhelms me. And, you know, that's not even to talk about, not even to say about trauma, right? But mm-hmm. I mean, it's a whole lot of different things, but what I always am so humbled and just amazed by is the strength and the resilience and just like the women I see are badass, and maybe I'm biased, but I just am like, you're amazing. And it's really great as a therapist to watch individuals kind of like know they're great, but then ultimately really believe it, you know? Mm-hmm. It's really, really neat.
Yeah. Do you want to say it in Spanish? Wow, that was amazing.
Híjole, a ver, let me try. I'll try my best. I hope my grandma hears this. But see, ay, mija, te van a burlar que no sabes hablar español muy bien. But let me do my best.
Antes de que empieces, voy a decir que es muy difícil hablar dos idiomas. So creo que nuestras generaciones primeras, segundas, que tuvimos que aprender los dos idiomas, somos muy inteligentes porque es difícil escribirlo, leerlo y también explicar las cosas que son dichas en otro idioma en el idioma apropiado. Estábamos hablando antes de empezar el recording que estamos, ¿cómo se dice esto? Es que casi no usamos esta palabra, entonces es difícil. So, estás haciendo muy buen trabajo.
Ay, gracias. Y ahorita que dijiste eso, me acordé de mi mamá. She, when I was younger, I once told her, oh my God, it's horrible that I even said this to my mom, but I was little and I asked my mom, mami, ¿cuándo se te va a ir tu Mexican accent? I asked her and it was like, that's messed up, right? And she said to me, mija, que no te dé vergüenza por mi acento, right? She said, porque yo soy más inteligente. ¿Por qué? Porque yo sé dos idiomas. Y que lo diga con acento is one thing, but I know both. And that always stuck with me. And obviously, at that time, I was a little girl. I was, what, like 7? Obviously, que imprudente, right? But it really stuck with me because now it's like I hear my parents' accent and I'm so proud of them. It's not like change your accent. It's like, damn, I'm so proud of you. I'm like, I'm gonna cry, but like it's I'm proud of you and how amazing. So no, I love that you said that, and I think it goes both ways, right? Yeah. So I'll go ahead and answer this as best as I can in Spanish. And so, las dificultades comunes entre mis pacientes. So lo primero es de realmente saber quién son mis pacientes, right? Entonces, yo realmente miro a las latinas. Muchas de las personas que yo miro son primera generación de estudiantes, graduados, o que han empezado su carrera aquí, ¿verdad? Y son los primeros en su familia de tener un trabajo de oficina, ¿verdad? Y entonces, en lo que yo les ayudo realmente es en las transiciones. Y lo que te dije fue de que yo siento que en toda nuestra vida vamos a estar en transición, aunque estemos en momentos donde digamos, wow, no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que sigue. En ese momento seguimos estando en transición. ¿Por qué? Porque estamos en el presente, pero también pensando en lo que sigue, ¿verdad? Entonces, yo les ayudo en sus transiciones y a veces las dificultades en las transiciones es de ser la primera, el primero en irte de tu casa y ir al colegio, nuevas relaciones, nuevos trabajos y además tener que lidiar con las presiones de la sociedad. Ahora te dije que y el novio y el anillo, ¿para cuándo? Y mi hija, ¿no vas a querer hijos? Mira, ya casi vas a cumplir estos años, ¿verdad? Entonces, estas presiones de querer educarte, obtener más, porque para eso fueron los sacrificios de nuestros padres, que no, ¿verdad? Que ellos nos dicen, yo me sacrifiqué para que tú tengas una mejor vida, pero ya cuando estamos viviendo esa vida es, ¿y los hijos? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo va a pasar eso? Entonces yo les ayudo a las mujeres, bueno, también tengo a hombres en mi práctica, ¿verdad? Pero les ayudo en identificar realmente qué son tus prioridades, ¿verdad? Sí, vamos a contar lo que nos han enseñado nuestros padres, ¿verdad? Pero también qué son tus prioridades, ¿verdad? Para así poder lidiar con la depresión y la ansiedad que a veces viene de todas estas transiciones y presiones, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, es ser primera generación, yo siendo una, es difícil, especialmente porque quieres seguir los mismos valores de tu familia, pero a veces hay algunas cosas que te gustaría hacer diferente y presentar eso a tu familia también a veces es difícil. ¿Cómo que quieres hacer esto y el otro? O sea, yo tengo 30 años y no paro de escuchar esa pregunta. ¿Y vas a tener hijos? ¿Y te vas a casar? ¿Y no crees que trabajas mucho? And it's like, well, yeah, but I love what I do. Maybe, you know, unfortunately, some of the generations before us didn't really have that opportunity to see life that way. So it really is different for sure. Thank you. Thank you for both of those answers. So for the next question, what is your therapeutic approach with first-generation individuals? Para la siguiente pregunta, ¿cuál es su enfoque terapéutico con los individuos de primera generación?
Mm-hmm. Yeah, I mean, I think my approach with first-generation individuals, it's an eclectic approach just because I think no person is the same. I mean, two people can be experiencing depression or anxiety, and their road to healing and empowerment can differ, even if it's the same difficulty, for example. But what is true for most of my clients is that I really explore with them their identity and what it means to them to be Latinx, or what it means to them, whatever it is that they identify with, right? And supporting them and also understanding the roles in family, right? La cultura, and how this impacts their now, right? And so I see a lot of my work in that and in helping people get into alignment with what are my values and do my actions align with my values, right? Because I often see that that's where the stress comes from, is that my actions aren't in alignment. And so no wonder I feel so icky, you know?
Right.
So I would say it's an eclectic approach. I also, you know, for some people, they'll bring in religion, and it doesn't even have to be the religion I practice, right? The spirituality that I believe in, but it's really about them and how is this a strength for you? And I think I would be doing a disservice if I didn't address the whole person, right? You as a person, you with your family, you doing something different as a first generation person, and also the components of religion, spirituality, these different things that play a role in your life.
Yeah, I totally agree. That's always very important. Is there an approach that you do see common, like, you know, that you have had to take, especially because you're working with mostly women? For example, like, do you see having to build up their confidence more, or, you know, encouraging them to have more of a voice, anything like that?
Yes, those are definitely patterns. Setting boundaries is one that I constantly talk about with my ladies. It is hard, especially cuando, you know, maybe we grew up to be polite, and it's like, we can be polite and we can also say no. And so boundaries is something we constantly talk about, communication and asserting themselves and not being so apologetic about what they need. That definitely is something that I very often talk to them, to be able to then build up their confidence. As you're able to really speak your truth, speak your desires, speak your needs and your wants, and set those boundaries, you become empowered. But that's not to say that it's not tough, right? Like, trying to set boundaries with your Latina mom, good luck, right? And so,
yeah.
And so, you know, we then process that. A ver, cuéntame cómo te fue con tu mamá, you know? And it's like, oh man, well, okay, I'm proud of you for trying, and let's figure out what came up for you, and how can you continue to set that boundary, and how can we be loving about it, but still say, mami, eso como que no, you know?
Yeah. Wow, nos dijo mucho en inglés, so no, definitivamente nos va a tener que explicarlo en español, porque me gusta lo que explicó a través de lo que ella está viendo con sus pacientes de primera generación. So, en español digo, ¿cuál es tu enfoque terapéutico con los individuos con los que trabajas?
Yeah, y lo que dije fue de que realmente es distinto, ¿verdad? Ningún caso es igual. Puede ser que haya dos personas que tienen síntomas de ansiedad o de depresión, pero realmente la manera de que ellos van a empoderarse o sanar de sus traumas puede ser distinto, ¿verdad? Entonces, lo que sí hago mucho con la mayoría de mis clientes es de ayudarles en identificarse y cómo, por ejemplo, cómo les afecta ser latinas, latinos, you know, lo que sea, ¿verdad? Y cómo les afecta sus roles en su familia. Y también les ayudo en identificar sus valores, sus prioridades y realmente evaluar, ok, yo estoy viviendo mi vida a como estoy diciendo, estos son mis valores y mis prioridades, pero no estoy viviendo mi vida a acuerdo de lo que yo dije. Entonces, les ayudo en eso. Otra pregunta que me hiciste fue de que si hay como pláticas comunes entre las mujeres, ¿verdad? Y les dije que sí, te dije que sí, ¿verdad? Que es mucha plática en cómo poner límites, ¿verdad? Comunicarte y decir esto es lo que yo estoy en acuerdo con esto y con esto no. Es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces nos enseñan de que tenemos que ser polite.
Tenemos que ser amables, tenemos que seguir las reglas sin preguntar. Ese dicho que calladita te miras más bonita, que perdón que se los diga a latinos que escuchan, pero no, yo no creo en eso. Calladita no te miras más bonita.
Entonces sí, es de que estas son ideas que nos enseñan, ¿verdad? A las mujeres y son patrones, ¿verdad? De que les tengo que ayudar a las mujeres o ese enfoque, nos enfocamos mucho en eso. Y dije, buena suerte dándole límites o poniendo barreras con tu mamá latina, ¿verdad? ¿Cómo que esto no? Ay, tú eres bien delicada, nos dicen, ¿verdad? Entonces, les ayudo en cómo lidiar con esos sentimientos. Mira, esto fue lo que hice, así me respondió mi mamá, mi tía, mi abuelita, yo qué sé, ¿verdad? Pero esas son pláticas que muy común. Y también mencioné de que yo siento que es muy importante ver a la persona, a toda la persona, I don't know if that translates, but, uh-huh. O sea, no nomás ver a la persona, o sea, la que estoy viendo, pero también esa persona con su familia. Y también a veces platicamos sobre la espiritualidad y también la religión, ¿verdad? No tiene que ser algo aparte de la terapia. A veces si uno agarra fuerzas, si dice, a mí me da muchas fuerzas Dios, muy bien, hay que platicar en eso, ¿verdad? No tiene que ser algo aparte de la terapia. Entonces, yo miro a toda la persona y platicamos de todas las partes de su vida.
Sí, y eso es definitivamente muy importante. Rapidito les voy a contar, cuando yo fui a terapia por primera vez, estaba pasando por algunas cosas en mi vida que yo sentía que tal vez era tiempo de platicar con otra persona, pero las primeras dos terapeutas que tuve eran americanas blancas y yo sentía, no me entienden. Me acuerdo una vez, la siguiente terapeuta que tuve me dijo, y pues nomás dile a tu mamá que no. Y yo me puse como que, yo no le puedo decir eso a mi mamá, tú no entiendes mi vida. Y fue hasta que mi tercera terapeuta no fue latina, pero fue afroamericana, she was a black woman. Y ella es la única que como que sí me entendió, porque aunque nuestra cultura o religión o lo que sea, tal vez no sea igual, pero ella entendió pues lo importante que nos enseñan de que la familia primero y que todo eso. Entonces ella fue la terapeuta que de veras yo sentí como que, wow, like, you know, even though she's not Mexican or Latina, she's a black woman, like, she actually understands, like, what I'm going through with my family. Like, she's helping me through this. She's not just telling me, like, oh, well, tell your mom, no, you're not going to do that and stand up for yourself. Like, that's not really how it works. And so there definitely is, you know, like, culture difference sometimes where the therapist has to be understanding where we're coming from. So I think it's amazing that not only as a Mexican woman yourself, but like you understanding and being open to whatever it is that their practices and culture and family ways are, you're allowing them to show you that all of that of you and being understanding. So that's definitely amazing. So for the next question, by the time your patients come to see you, had they been to therapy already? Cuando sus pacientes ya vinieron a verla, ¿ya habían ido a terapia antes de ti?
Ah, mira, again, it depends, pero yo soy la primera terapeuta de muchos de mis clientes, right? Y yo siento que es una gran responsabilidad por la razón de, por lo que me está, lo que estás explicando, ¿verdad? De que, you know, si yo soy la primera experiencia, y obviamente la experiencia terapéutica viene de las dos partes, el cliente y la terapeuta, ¿verdad? Pero yo siento un gran responsabilidad de realmente tener un espacio donde no digan, la terapia no sirve, mm-hmm. right? Therapy doesn't work. And so it's a really great, I find it to be a really great responsibility when I do have first timers that come to therapy. And I am the first therapist for many of my clients. And why? I think it's because there continues to be mental health stigma in our yeah. community. Mm-hmm. Y realmente recibir apoyo o recibir ayuda de una terapeuta no significa que estás loco. I mean, like, mm-hmm. people, we're not crazy for going to therapy, right? Y también el qué dirán, right? Like, qué dirán si yo voy a terapia? Y qué va a decir mi mamá? And is it going to make my parent feel bad, you know? And mm-hmm. so muchas veces escucho que es la... ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Voy a ser un fracaso para mi mamá. Así se va a sentir mi mamá. Entonces, you know, to kind of just wrap it up, this answer, right? I am the first therapist for many of my clients, but not for all. And for those that I'm not, their stories are very similar to yours in that, oh my God, I'm so glad that I found a Latina therapist, right? In the sense of like, girl, let me tell you about kind of situations like you mentioned, like, oh, I'm so glad I don't have to explain myself, right? Because there are some things, like we said earlier, that are very similar in our culture. And I think that we don't have to explain sana, sana, colita de rana, right? We don't have to.
Yeah.
Yeah, I think it's a mixture, but it's a real honor for me when I do happen to be the first therapist. I see it as a huge responsibility.
That's awesome. Yeah, yeah. I asked actually when I wrote that question, I was like, I'm pretty sure that her answer is going to be yes, just because of the taboo and stigma that there still is around mental health. But, you know, I was curious to see how many people have actually tried therapy before because in their, you know, relating to them, like I shared earlier, when I first started therapy, I was like, okay, if I'm going to do this for a living, I should at least see what it feels like doing it. And I'm not going to lie, I was like, oh my gosh, like we need more Latina therapists, like for sure. I'm so glad I'm going into this field. So it's amazing that they're encountering someone like you that's making it welcoming and, you know, and maybe it's something that they could even share with their family, like, hey, therapy is actually pretty cool. It's not too bad, you know, and that's mm-hmm. definitely what we want. We want them to spread that message.
That's right.
So for the next question, how can one support our friends, family members, or other peers who are first generation and may be dealing with mental health issues? ¿Cómo se puede apoyar a nuestros amigos, familiares, o otros compañeros que son de primera generación y pueden estar lidiando con problemas de salud mental?
So that's a great question. And I think that the first thing that comes up for me is just, you know, that the best way to support is to ask how, right? How can I support you versus what's wrong, right? So decirle a tu familiar, right? ¿De qué manera te puedo apoyar? En vez de decir, ¿qué tienes? ¿Por qué estás estresada? Right? And so I think that that's one of the best ways to support is to ask how you can support versus kind of judging however that person may be feeling in that moment. I think another thing is just that, you know, as a first generation student, graduate person, you know, the reality is that our parent or our family may never really fully understand our experience. And so I think for our family members, it's to really come from a place of curiosity. So tener curiosidad, ¿verdad? Porque a veces nuestros familiares no van a entender nuestra experiencia porque ellos no experimentaron con esto, right? Entonces, tener curiosidad en preguntar, mija, mijo, ¿cómo te va en la escuela? Cuéntame de tu experiencia. ¿Qué es lo que es estresante? ¿O estás escribiendo por qué es estresante eso? Like, kind of getting to know your experience versus, like, you're just writing an essay. Like, what's so stressful about that, right? So the validation and curiosity from you to your family member or loved one who may be struggling with their mental health as a first-generation person.
Awesome. Sí, es muy importante, pues, cuando uno no entiende ese familiar, tratar de escucharlos y que nos expliquen qué es lo que está pasando. Y por último, algunos tips o últimos comentarios que te gustaría dar a cualquier persona que está escuchando, que tal vez son de primera generación.
Oh, a tip. Let's see. I think that a tip that I can have is, you know what? It is hard. I think being a first generation person, student, graduate, professional, it is hard. And I think acknowledging that, and I just want to let my listener or your listeners know, right, that it is hard, but that you can do it. And that things that make it easier is leaning on those that you love, even if they don't really fully understand your experience, and seeking others who may. I think for me, when I was a first generation student and I felt so alone, what helped me was seeking out mentors who talked like me, looked like me. And that was super empowering, you know, to find a mentor who gets me. And so seek out people who can get you, and then become those people, you know, then become those mentors so that other people don't have to go through the same experience.
Amazing. I love that final tip. Wow, Kaylee, it really, what a great conversation. It's been amazing. I hope that this information is helpful to somebody listening. Espero que toda esta información que nos ha dado hoy, Kaylee, sea de alguna ayuda para alguien escuchando. Fue una buena conversación. Muchas gracias, Kaylee, por gracias venir al episodio hoy. Thank you so much for joining us today. Kaylee has to get going because she actually has a patient in a few minutes. But before you get going, Kaylee, you know, give everyone your goodbye. But can you tell them where they can find you if they want to connect with you?
Sure, definitely. So you can connect with my Instagram page, actually, which is Kaylee Talks Therapy, K-A-E-L-L-Y Talks Therapy, or our K&B Therapy page, right? So that's where you can connect with me. Thank you so much for having me. I think it's amazing que estás haciendo esto para nuestra comunidad. You know, we got this butchered Spanish English situation for me, at least. I'm sorry, but I think it's amazing that you're doing this, and what a blessing for your listeners.
No, thank you. Yeah, aunque lo hablemos mucho, pero lo vamos a hablar. Y estamos aquí para la comunidad. Thank you so much, Kaylee. I'll let you go so you can get to your patient. Enjoy the rest of your day. Bye. So Kaylee had to leave us a little bit early. I'm not used to finishing an episode by myself, but I totally understand. Sometimes duty calls, but it really was amazing to have her here with us. Y pues, esta es la primera vez que acabo yo un episodio sola porque Kaylee se tuvo que ir, pero se entiende que tuvo que asistir a su paciente. Pero fue de veras un honor tener a Kaylee aquí con nosotros. Creo que es una plática muy importante que se debe de tener. A veces las experiencias que pasan los individuos de primera generación son muy diferentes a nuestros padres, a nuestros abuelos que han tenido una experiencia diferente, tal vez como inmigrantes y hasta como nuestros hermanos o hermanitas que vienen después de nosotros, que no, que su experiencia de vivir aquí en los Estados Unidos o cómo van las reglas o cómo va el idioma es muy diferente. Mis dos hermanos más chiquitos pues casi ni hablan el español, entonces esa experiencia también es diferente comparada a la mía. So de veras fue un honor tener a Kaylee. I know she'll be listening to this episode. So again, Kaylee, thank you so much for joining us. It was great having you today. Y como siempre, gracias a ustedes por seguir escuchando. Los aprecio mucho. And as always, thank you for continuing to listen. I appreciate all of you. Today's Chisme del Día is just a little quote with hope. It inspires all of us to continue to push forward during these difficult times. 2020 has been one heck of a year, and I'm not sure where you guys are listening from, but at least in the county that I'm at, today, Saturday, actually, they're going to be closing everything down again, putting limits to the places that are going to stay open, how many people they can allow to either come into their store or shop or restaurant or whatever it may be. So it's just very difficult times. I think most of us can agree that we want to see this thing just go away and stop being that the nightmare that it is. But unfortunately, it is a very real illness and virus that is still here, and the numbers keep going up. So make sure that you guys continue to wash your hands, wear your mask or social distance, protect yourself and your family. I know holidays are coming up, and I mean, I'm sure I can speak for all of us. We want to gather. We want to get together. That's the best time of the year, right? Where we get to see our loved ones that maybe sometimes we don't see all year. But it is important to continue to stay safe and remember that we are still in the middle of a pandemic, right? And we can only imagine how difficult this has been for any of you, people that have lost people, people that have gotten the virus or are currently sick. It is really difficult times. Por último, el chisme del día de hoy, nomás quería darles un breve, ¿cómo se dice? Quote. Y hablando del español mucho, ¿verdad? Ni traté de afigurar cómo se dice eso, pero es una frase chica que les quería dar después de mi mensaje, pero escribí esta frase para tratar de inspirarlos a que sigan adelante a través de estos momentos dificultosos que estamos pasando en este año. El año 2020 ha sido un año tan difícil, a veces ni se cree que esta es nuestra realidad, se siente como una película. Y pues aunque uno quiere que ya se acabe esta película o este sueño horrible, tristemente esta enfermedad y este virus todavía son una gran realidad de nuestra sociedad y de nuestro país, y pues de otros países también. Los números siguen subiendo aquí en los Estados Unidos y en México, en Latinoamérica y diferentes partes. Y pues tristemente vienen los días festivos y todos los momentos que nos gusta juntarnos con nuestras amistades y familiares. Y pues este año va a ser difícil, pero les pido que por favor tengan paciencia, que tomen la seriedad de este virus. Tristemente, en la comunidad latina se ha visto muchas muertes, muchos contagios de personas que han agarrado el virus, y tenemos que protegernos. Sigan lavándose las manos, poniéndose sus máscaras y practicando, tomando su espacio de no juntarse tanto con cualquier persona, aunque son nuestras amistades y familiares y nos queremos ver, tenemos que tratar de tener paciencia y esperar que pronto se resuelva esto. Pero pues yo sé que además del virus ha ser un año tan difícil para muchas gente, tal vez hasta por los que nos están escuchando, si han tenido alguien que falleció o han agarrado el virus o la enfermedad ustedes mismos, o problemas financieras, perdido de trabajo. De veras es un año muy difícil, y nomás les quería dejar con esta frase y con esta frase que espero que les caiga bien en el corazón y les ayude a tener un poquito de paz. So here's the quote that I want to leave you guys with. Even when the days seem too dark and the light seems almost non-existent, remember that with some patience and hope, you can always create your own light, even in the darkest days. Incluso cuando los días parecen demasiado oscuros y la luz parece casi inexistente, recuerda que con un poco de paciencia y esperanza siempre puede crear su propia luz, incluso en los días más oscuros. So I'll leave you guys with that quote and hang in there. I hope everyone is doing okay as you're listening. Thank you for continuing to listen to us, or me and my guests. I really, really appreciate it. I have so much love and passion for this project, even though sometimes I'm inconsistent because I do work full time, but I am glad to continue to have you guys listening to us. Lastly, if anyone is interested in sharing their story in our Tell My Story segment, know of anyone that is, or simply have an episode idea, please contact me. You can email me at acaentrenosfam@gmail.com or reach out to me via Instagram on Facebook. Si alguien está interesado en compartir su historia, conoce a alguien que lo es, o simplemente tiene idea de un episodio, contánteme, no tengan miedo o pena, por favor, contáctenme y díganme de sus ideas. Puede enviarme un correo electrónico a acaentrenosfam@gmail.com o comunicarse conmigo a través de Instagram o Facebook. En Instagram o Facebook somos acaentrenos y dos líneas. Ni sé cómo se dicen en español, pero línea underscore, que son la línea que se pone hacia abajo. Y por último, aunque ya no está con nosotros, nuestra Kaylee, la que acaba de platicar con nosotros en este episodio, a ella la pueden encontrar otra vez en Kaylee Talks Therapy. Es Kaylee Talks Therapy. Y también su página de terapeuta de ella y su la persona que con la que ha empezado esta compañía es KANDB Therapy, que es Therapy. Again, you can find her at her therapy page that she has with her co-founder, K and B Therapy is her Instagram. And then her personal professional Instagram is KAELLY Talks Therapy. So go ahead and check her out. Any questions you might have, or even if you're seeking therapy in her area or know of anyone that might need it. Thank you guys again so much for joining us today. Muchísimas gracias otra vez por escucharnos hoy y encontrarse con nosotros en este episodio. Como siempre, los aprecio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Have a great day, everyone. Until next time. Bye-bye.